Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE. Este es el momento en el que Junqueras, radiante, salía esta mañana de la prisión. 5 meses después de ser condenado a 13 años por sedición y malversación. Tiene Junqueras permiso para dar clases en la Universidad de Vic, 6 horas al día, 3 horas a la semana. Al llegar al campus de Manresa de esa universidad, se ha formado un pequeño pasillo que lo ha recibido con aplausos. En este momento, la Fiscalía está investigando si se ha violado con el contrato que le ha hecho la Universidad de Vic la pena de inhabilitación, porque Junqueras está condenado a 13 años de cárcel y también está condenado a 13 años de inhabilitación. La Universidad de Vic depende de una fundación pública. Ya digo que la Fiscalía investiga esta cuestión. El PP, Ciudadanos, Vox vienen denunciando que estos beneficios penitenciarios de los que goza Junqueras y los condenados por el proceso, porque no solo ha sido Junqueras, pues forman parte del acuerdo de Esquerra, del acuerdo de Sánchez con Esquerra para la gobernabilidad. ¿Es cierta esa acusación? ¿Está Sánchez detrás del hecho de que Junqueras y los demás condenados estén recibiendo beneficios penitenciarios? Junqueras y los condenados por el proceso han recibido y están recibiendo permisos penitenciarios porque la Junta de Tratamiento de la Prisión, que depende de la Generalitat, le ha concedido el segundo grado penitenciario aplicando el artículo 100.2, que se ha hecho ya famoso, del reglamento penitenciario. De momento, la Fiscalía ha estado muy activa en denunciar que los permisos se están aplicando de forma indebida ese reglamento penitenciario. Cuando, por ejemplo, se le concedió el beneficio penitenciario a los Jordis, hubo un recurso por parte de la Fiscalía que argumentó que no se le puede conceder ese beneficio penitenciario a personas que han cumplido tan poca condena y que no se arrepienten de lo que han hecho ni han aceptado que cometieron delitos. Es exactamente lo que no ha hecho Junqueras.
¿Dónde se prohíbe? ¿Dónde está prohibido que trabajar de forma pacífica para la independencia de Cataluña sea un delito? ¿Dónde está? No está en ninguna parte. No está en ninguna parte. No es un delito. Es que nada de lo que hemos hecho es un delito.
Nada de lo que hemos hecho es un delito. Es lo que ha sostenido en los últimos meses Junqueras. Es decir, que las condiciones que establece el reglamento penitenciario no se cumplen porque no reconoce que ha cometido un delito, por tanto no se arrepiente de haberlo cometido. El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha apoyado la postura de los fiscales de vigilancia penitenciaria que recurrieron a lo de los Jordis y ha insistido en que para obtener estos beneficios penitenciarios se ha de aceptar que se cometió delito y que no se reincidirá, pero si es que Junqueras ha dicho siempre que lo volverá a hacer. Estamos, ya digo, ante el segundo grado penitenciario. Los recursos ante este segundo grado penitenciario se solventan en Cataluña, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La Junta de Tratamiento de Prisiones precisamente les concedió el segundo grado penitenciario y no el tercer grado penitenciario, porque si hubiera sido el tercer grado penitenciario, la Fiscalía hubiera recurrido y hubiera llegado el asunto hasta el Supremo. También hay que recordar otra cosa, el Tribunal Supremo en su sentencia, en la sentencia de Marchena, no limitaba el tercer grado como si había pedido la Fiscalía. No decía Marchena que para conseguir el tercer grado penitenciario tenían que cumplir la mitad de la pena. En realidad, este es un supuesto en el que no estamos, porque no estamos hablando ni de tercer grado, ni se ha cumplido la mitad de la pena. Pero no hacía esa limitación en su momento, Marchena. Ahora estamos hablando de un segundo grado penitenciario y lo que dice la Fiscalía parece muy razonable. No se cumplen los requisitos. No ha sido necesaria la intervención directa de Sánchez porque ya tenía la Generalitat las competencias de prisiones. No se benefician los condenados con esta salida varios días a la semana de la cárcel porque Sánchez haya tenido que intervenir directamente. Esquerra, Marta Vilalta, hoy su portavoz, ha dicho que con esto no se satisfacen las exigencias de Esquerra, que sigue reclamando que se reconozca que hay un conflicto político, que es lo que reconoce Sánchez. El gobierno no ha tenido que intervenir para estos beneficios penitenciarios, pero lo que sí va a hacer el gobierno de Sánchez y de Iglesias es modificar el Código Penal para que bajen las penas por los delitos que han sido condenados de forma retroactiva, con lo cual quedarán definitivamente libres antes de lo que establece la sentencia del Supremo. Habrá que ver si entonces, cuando se hace la modificación del Código Penal con efectos retroactivos, Esquerra renuncia a la vía unilateral de independencia. La cosa está complicada, porque aquí seguimos en una guerra entre Junqueras y Puigdemont. Puigdemont, en cuanto Esquerra dé un paso atrás, renunciando a la vía unilateral de independencia, les acusará de traidores, algo que puede ser muy rentable en vísperas de unas elecciones catalanas como estamos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que gran parte de la comunidad educativa ha expresado su rechazo a varios puntos de la nueva ley de educación que ha aprobado hoy el gobierno. Una ley que recorta a la escuela concertada, ya que puede decidir cuántas aulas se ponen en marcha en cada centro y se elimina el criterio de demanda social. Sobre esta ley ha hablado hoy también el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Juan José Omella, ha concedido su primera entrevista al Espejo de COPE, donde ha asegurado que la familia es la célula básica de la sociedad y donde se transmiten los valores, y ha defendido el derecho de los padres a elegir la formación y la educación de sus hijos.
Subsidiariamente tiene que ser el Estado el que hace todo ese ejercicio de educación, de servicios, etcétera. Pero deje a la iniciativa privada y sobre todo deje a los padres, que sean ellos los responsables de la formación, y no al revés, que a veces se cree que yo sé más que usted. Oiga, déjeme a mí, que yo soy libre y yo tengo a mis hijos y yo los amo mucho más de los que lo puede amar el Estado.
Monseñor Juan José Omella estará esta noche a partir de las 10:15 en el Cascabel en 13 Televisión. Y el presidente francés Emmanuel Macron acaba de anunciar que va a requisar todo el stock y la producción de mascarillas para distribuirlas entre el personal sanitario y los enfermos de coronavirus. Corresponsal Asunción Serena.
Ya son más de 200 los casos de personas infectadas de coronavirus en Francia, y ante el principio de psicosis y la compra incontrolada de mascarillas, el presidente de la República acaba de anunciar en su cuenta Twitter la requisición de todos los stocks y la producción de mascarillas de protección. Macron dice que será el gobierno quien las distribuya entre los profesionales sanitarios y los franceses afectados por el coronavirus. Poco antes, el ministro de Economía también ha indicado que no van a permitir ningún tipo de especulación después de constatar fuertes subidas de precio tanto de mascarillas como de gel desinfectante.
Y te cuento que los sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional y Guardia Civil han amenazado con una huelga encubierta para el próximo día 19 de marzo, una huelga que sería ilegal ya que es un derecho que no tienen reconocido. Hoy se han manifestado frente al Congreso y han cortado el tráfico en el centro de Madrid reclamando equiparación salarial. Juan Baño.
El 10 de marzo reflexiona en tu casa, rezan unos pasquines anónimos que se han repartido en esta manifestación ante el Congreso de los Diputados. Tras el mensaje hay una convocatoria encubierta a la huelga. Miguel González, presidente de Jusapol, a COPE.
Nosotros no tenemos derecho a huelga, y la verdad que no tengo constancia de lo que me estás diciendo ahora mismo.
Casi al mismo tiempo, desde el estrado, el secretario general de Jupol, primer sindicato policial, Chema García.
Y yo os pido el apoyo. Os pido el apoyo para las iniciativas de los papeles que surgieron por ahí, que no sé cómo aparecieron, ¿vale?
Centenares de policías y guardias civiles, muchos enmascarados y con pasamontañas, han llamado a dar la guerra, cortando incluso el tráfico en la Plaza de Neptuno en Madrid.
Y en los deportes tenemos comunicado del Comité Olímpico Internacional sobre los Juegos Olímpicos y el coronavirus. Luis Munilla.
Comunicado de esta tarde, Pilar, para decir que a día de hoy siguen determinados a organizar los Juegos Olímpicos este verano en las fechas previstas e instan a los deportistas a seguir preparándose. Dice el COI que van a seguir en todo momento los consejos de la Organización Mundial de la Salud. Por cierto, que el gobierno japonés sí que ha dejado abierta la puerta a que los Juegos pudieran retrasarse hasta final de año si es que fuera necesario. En cuanto a la Eurocopa de Fútbol, hoy tras el Congreso de la UEFA, su presidente, Alexander Zeferin, se ha mostrado optimista con la celebración del torneo y ha llamado la tranquilidad, aunque están, dice, evidentemente muy centrados en todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Y en ese Congreso de la UEFA también ha intervenido el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
Hemos hablado sobre el coronavirus. Muchos de vosotros tenéis que tomar decisiones muy importantes. A este respecto, cada organización tiene que estudiarlo. Por supuesto, hay que tomar esas decisiones y cooperar entre todas las federaciones, pero sin que cunda el pánico.
Hoy, por ejemplo, el Armani Milán Real Madrid de la Euroliga de baloncesto se juega sin público ni prensa y el ASBEL Villarreal Valencia con aforo limitado. Y cita también importante para esta tarde, fuera del coronavirus, sorteo de la Liga de Naciones de Fútbol. Es a las 6 en Ámsterdam, con la España de Luis Enrique esperando rivales.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 13 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, alguna nube en el cielo, pero ya casi nada de viento. De hecho, han reabierto todos los parques de Madrid y en las carreteras bastante tranquilas, aunque tenemos algunas complicaciones de salida en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas y en la 4 en Pinto. Además, dificultades en la M40 en la zona de Coslada en sentido A3. Y la Comunidad de Madrid ha confirmado que ha dado positivo por coronavirus. El profesor de 60 años que daba clase en tercero de primaria del Colegio Santa María la Blanca en Monte Carmelo. La dirección del centro está actuando correctamente. Se lo ha comunicado a la Consejería de Educación y a Sanidad y además se lo ha notificado a los padres con transparencia y sin crear alarma. Los alumnos han acudido hoy al colegio con normalidad. El profesor estaba de baja desde el pasado 25 de febrero. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Cisneros y de Aro. Y tuvo que llegar el coronavirus para convertirse en la coartada definitiva del miedo al otro. No besar, no tocar, no acercarse. Si ya vivíamos en un mundo cada vez más frío por la llegada a nuestras vidas del imperio de las pantallas y de lo digital, la irrupción del coronavirus con sus cuarentenas, teletrabajos y recomendaciones de alejamiento entre personas no hace más que aumentar la brecha de lo humano. Bueno, a veces parecemos seres empequeñecidos, ¿no?, por el miedo, condenados al contacto virtual como sustituto del calor humano. Hay imágenes sorprendentes en las últimas horas de los efectos del coronavirus en Europa. Una de ellas es, por ejemplo, la del ministro del Interior alemán rechazando la mano que le ofrecía la canciller Angela Merkel en un acto para tratar asuntos migratorios. Claro, la propia Angela Merkel había decidido suprimir los saludos en Alemania para no contribuir a la propagación del COVID-19, un país que se acerca a los 200 casos positivos. Dijo: "No voy a estrechar la mano a nadie esta noche", en un discurso ante líderes de su partido, lo dijo Angela Merkel, pero después, claro, no se dio cuenta y ella misma le tendió la mano a su ministro de Interior. Fue él el que, bueno, es verdad que con un gesto simpático no le dio la mano y le recordó su propia norma autoimpuesta. Otra imagen potente de las últimas horas es ese metro de distancia entre personas que por decreto han instaurado las autoridades italianas para lugares públicos en las zonas más afectadas de Italia. Insisto, no besar, no tocar, alejarse los unos de los otros, que desde luego son medidas llamativas, pero ¿son efectivas? Bueno, los expertos creen que sí. En cualquier caso, ahora mismo las analizamos. Y luego están los bulos, las mentiras, algunas estafas y las exageraciones. Entre estas últimas te describo, por ejemplo, la imagen que vi en un escaparate de Madrid, en una calle céntrica además, ayer, cuando salí del programa, paseando en ese escaparate, un maniquí vestido con un mono de plástico blanco de arriba abajo, guantes de goma verdes en las manos, mascarilla, gafas de bucear y casco amarillo de obra en la cabeza. Y colgado del pecho el siguiente cartel: "Evita contagios del coronavirus de Wuhan. Ya disponible". ¿Broma o quizá oportunismo ya excesivo y barato. Bueno, aclaremos qué sirve y qué no para intentar protegernos del coronavirus y sobre todo intentar también cortar su propagación. Jorge Alcalde es divulgador científico. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, que sí que es importante tomar precauciones de higiene básicas que en realidad nos servirían para cualquier tipo de epidemia, incluso para la gripe común, que a lo mejor no las hacemos el resto de años y que, bueno, pues ahora hay que hacerlas para eso y para el coronavirus también.
Sí, sin duda, cualquier gripe que se transmita, cualquier contagio que se produzca a través de el contacto con las famosas gotitas que emitimos cuando hablamos o cuando estornudamos o cuando tosemos y que luego pueden entrar en contacto con nuestro cuerpo, pues se resuelve o se reduce considerablemente utilizando las medidas de seguridad que tanto nos están repitiendo las autoridades y que son efectivas para cualquier tipo de gripe seguro. Yo estoy seguro de que ahora pues todos nos lavamos un poco más las manos, nos fijamos más en lo que tocamos, intentamos, bueno, pues tener más precaución, más higiene o etiqueta de tos, ¿no? Como dicen los técnicos, de toser al codo, etcétera, que es que lo haríamos en cualquier otro momento.
Etiqueta de tos,
sí.
Que esto en realidad no es nuevo, solo que no lo hacíamos casi nunca.
Nunca lo hemos hecho, siempre hemos tosido tapándonos la mano, la boca con la mano, y eso evidentemente pues no tiene ningún sentido porque esa mano es la que luego vamos a dar a alguien o vamos a tocar objetos y ahí se van a depositar esas pequeñas bolitas que no son otra cosa que el caldo de supervivencia de los virus. Los virus, si no viviesen en esas pequeñas cápsulas de grasa, de lípidos, no podrían sobrevivir. Y se unen, se agrupan en estas cápsulas que además entran a formar parte de las pequeñas bolitas de aerosol que generamos nosotros con nuestras mucosidades y eso es lo que les permite sobrevivir. Lavarse las manos e intentar tener esa etiqueta de tos sería la forma más eficaz de evitar el contagio de cualquier tipo de gripe vírica de estas características.
¿La norma de un metro de separación de Italia es efectiva o las bolitas estas de las que estamos hablando pueden llegar más lejos de un metro?
Pueden llegar entre un metro, metro y medio, en condiciones normales. Claro, si uno estornuda o tose o escupe y tiene una gran potencia de transmisión pulmonar, pues puede llegar más lejos. Pero la media es entre metro y metro y medio. ¿Y es eficaz esa medida? Bueno, si cogemos la evidencia científica, pues evidentemente, bueno, si la media de distancia a la que estas gotitas puede llegar es metro y medio, pues pongamos esa barrera, esa distancia, y reduciremos los contagios. ¿Es factible esta medida? ¿Es viable? Yo creo que no. Es prácticamente imposible que una ciudad como Milán, o como Roma, o como Madrid, o como Barcelona, pues todos los ciudadanos estuviéramos pensando en estar a un metro y medio de distancia del que tenemos delante, el que tenemos detrás, el que tenemos a la derecha y el que tenemos a la izquierda. Eso se hace muy complicado. Puede que reduzcan algo en la capacidad de contagio. Luego hay que tener en cuenta que estos virus en el ambiente pueden durar mucho tiempo. Podemos nosotros desplazarlo un metro y medio, pero si tenemos mala suerte que cae, por ejemplo, la barandilla del metro, pues ahí se queda ese virus.
¿Pero cuánto tiempo puede estar activo en la barandilla del metro?
Depende de las condiciones atmosféricas. Puede estar hasta 9 horas. Incluso se ha detectado que este virus podría estar hasta 9 horas activo, dependiendo del calor. Cuanto más calor haga, al menos los virus tipo gripe, que habría que ver si este realmente se comporta igual que un virus tipo gripe en este caso, el calor hace que se diluya enseguida esa protección que decíamos antes, grasa, y se destruya antes, que puede a lo mejor en apenas unos minutos podría destruirse si hiciese pues 30 o 40 grados, que no es el caso por la época del año en que nos ha tocado.
Etiqueta de tos, la distancia de metro, metro y medio, aunque ya vemos que con estas consideraciones que puede haber caído la bolita.
Eso, sí.
Exactamente. Y el tema de no saludarse, lo de que, bueno, se autoimpuso Angela Merkel.
Bueno, es la forma más eficaz de no transmitirlo, incluso aunque uno lleve mascarilla.
No tocarse, no darse la mano.
Eso es.
No besarse.
No besarse, es así de triste la vida del mundo del coronavirus, pero bueno, es así.
Muy triste.
Sí. Incluso aunque tuviésemos una mascarilla de estas que hay que poner solo cuando uno ya está contagiado para no contagiar a los demás, lo recordamos, incluso aunque tuviésemos esa mascarilla, muchos utilizaríamos mal la mascarilla. Nos la quitaríamos para hablar por teléfono, nos la ajustaríamos. Permanentemente estaríamos introduciendo en nuestras manos parte de la carga vírica que llevamos en nuestras mucosidades. De manera que dar la mano a otra persona sería más probabilidades para transmitirse.
Dime algo que realmente estés haciendo tú y que no hacías antes, Jorge, como precaución por el
coronavirus.
No,
yo lo que sé que estoy haciendo es lavarme las manos mucho más que antes.
Yo ya me las lavaba, pero sí, ahora sí. Las tengo peladas ya. No,
casi permanentemente. De hecho, hay algunos efectos secundarios del coronavirus. Por ejemplo, reseca. La piel se reseca mucho más.
Normal.
Hay que ponerse algún crema aquí inmediatamente. O algo que ha pasado en Londres, muy curioso. Se ha descubierto que ha aumentado el número de accidentes, pequeños accidentes traumáticos en el metro.
¿Por qué?
Porque la gente no se agarra a las barras. Tiene miedo a agarrarse a la barra para no contagiarse. Y entonces con un frenazo, pues pumba, frenazo y chichón contra la barandilla. Ha aumentado el número de pequeños accidentes traumáticos en el metro de Londres por culpa del coronavirus.
Es alucinante. Bueno, vamos a hacer las etiquetas adecuadas, la etiqueta de tos, que me parece muy interesante, como decía Jorge. Y bueno, pues no sé, propongo a lo mejor llevar unos guantes de estos de látex de plástico en el bolso, lo digo por si te... para agarrarte de la barra del metro.
Claro, sí, no, yo creo que se llama de tampoco.
Y no cuando se produzca el frenazo, a lo mejor encima tener un traumatismo.
Si uno tiene que agarrarse, pues no, y tiene mucha aprensión, es tan fácil como lavarse las manos o llevar un botecito, que ya no hay, que están casi agotados, un botecito de esta solución antiinfectante.
Bueno, pues cosas que sí que ayudan y luego desterrar bulos, que eso es más difícil, pero que hay que intentarlo, ¿eh?
Sí, lo intentaremos, aunque ese sí que es un virus que se transmite sin control por las redes sociales y por muchos medios.
Oye, Jorge, gracias, por supuesto.
Sí, venga, seguiremos
Mira,
atentos.
¿Sabes que es alucinante, pero dentro de pocos días se cumplen 40 años de la muerte de Félix Rodríguez de la Fíjate. Fuente, el 14 de marzo? Te digo esto porque dentro de un rato vamos a hablar de una aventura que va a emular lo que fue precisamente esa expedición inconclusa de Félix Rodríguez de la Fuente, una aventura por Alaska que enseguida te contamos. Pero antes... Nuestra aventura rosa es por el campo.
Sí.
Vamos a llevar al campo por fin a Juan Solo, este urbanita, recalcitante.
O sea,
campo,
no me he dado
Juan,
tiempo
que
a sentarme y ya estoy cobrando.
Buenas tardes.
Me han llamado urbanita.
A mí el campo me gusta.
Vamos a ver.
No sobrevivería en el campo, cierto, pero
vamos
me gusta, lo veo y os admiro
cuadros,
a las personas como Pilar que despellejan
conejos. Vamos a ver, ¿cuántas veces has dicho tú eso del campo no es para mí?
Bueno, así con estas palabras no, quizá lo haya pensado, pero no recuerdo haberlo verbalizado. Pero vamos, no es para mí.
Mil veces,
seguro.
Mil
que
veces
sí.
Lo ha pensado Rosa.
Bueno, dice, Eva siente profunda admiración por esas personas que se dedican a llevar a sus perros de excursión al campo, esas fotos con paisajes tan verdes, con unos riachuelos tan poéticos y con los niños derrochando paz en una especie de simbiosis con la naturaleza que les rodea. Pero definitivamente el campo no es para mí, dice Eva, y eso mismo le pasa a esta mujer.
A mí me ha fastidiado en el campo toda la vida. No sé ni cómo contarlo, desde los borreguitos hasta todo lo demás. Pero una vez me llevó mi madre al campo con un pantalón amarillo y no hay nada que más le guste a las garrapatas. El pantalón era negro a los 5 minutos de caminar por entre amapolas y margaritas. ¡Qué bonito aquello! Eran preciosas las margaritas. Un paseo bucólico, salvo mis pantalones.
No.
Ahora, sin embargo, soy muy campestre. Pero de verdad que para mí ha sido una infancia fatal con el campo. Me llamaban asfáltica.
¿Asfáltica?
¿Te estás animando, Juan?
¡Qué bueno!
No, esto me lleva a una reflexión. Cuando veo a esta gente aventurera que se compra la ropa en las tiendas de aventura y va al campo en pantalón corto y con calcetín bajo, eso es un grave error. Indiana Jones siempre ha ido con pantalón largo.
Por algo será.
Pero no creo que haya constatación científica de que el amarillo sea una
No, pero
una
que te
atracción.
Puede picar una garrapata bueno, si vas en pantalón corto.
Sí,
para
Jorge.
Algunos insectos sí, por ejemplo, a las abejas, los mosquitos suelen ser atraídos por colores más vivos.
Anda.
Pues, en algunas casas sí que ocurre.
Qué bueno.
El rojo a los toros siempre se ha dicho,
eso sí,
¿no? El rojo, no lo sé.
Dicen que no, que es el movimiento. Bueno, yo qué sé. Bueno, en fin, garrapatas y amarillo. Prohibido.
Eso. Y luego están los que viven en el campo y no les gusta nada.
Hola, gente. Yo vivo en el campo. Hace la friolera de 33 años que me compré ahí una casa. Odio el campo. Vivo justo al lado del monte, de la montaña. Los pájaros cantando por la mañana. No puedo soportarlo después de 33 años. Tengo una casa con un cerador, con una barbacoa, no salgo a la calle, no tomo el sol, odio los bichos, odio el campo, no puedo con los pájaros cantando a las 6 de la mañana, los gallos del vecino, pero bueno, por circunstancias, pues compré una casa en el campo y odio el campo. Rato que me largo a la ciudad, tengo un amigo que me llama la urbanita encerrada en una jaula.
¡Qué fuerte!
Pues eso es lo que hay, ¿qué vamos a hacer?
Nos ha tocado
Venga,
la gente
tarde.
Del campo, está claro, qué bueno. Bueno, pues cuando dijiste el campo no es para mí, nos lo cuentas en @latardecope. facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, Juan, a lo mejor no eres de campo, pero a lo mejor sí serías capaz de pasar 10 días en el sur de Alaska y recorrer más de 150 kilómetros en un trineo tirado por dos perros.
Es uno de mis sueños, conducir un trineo tirado, ¿sí?, por perros. No sé si lo conseguiré algún día.
Por esos maravillosos perros que son los Alaskan Malamuten, que son unos perros fabulosos, fantásticos. Mm. Bueno, pues mira, entonces te va a gustar mucho esta idea. Esto va a suceder, se trata de Desafío Ártico 2020, es una expedición que va a salir desde Madrid esta misma madrugada y que pretende además este año homenajear al gran Félix Rodríguez de la Fuente. La idea es hacer el recorrido que precisamente Félix no pudo terminar por el accidente que le costó la vida un 14 de marzo de 1980. Sí, va a hacer 40 años, es increíble. Bueno, detrás de la organización de esta expedición hay un responsable, que es Manuel Calvo. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno,
hola.
Ya a estas horas tendréis todo absolutamente listo y preparado, porque vamos, es que os faltan horas para partir, ¿no?
Sí, bueno, ya estamos en Madrid, estamos esperando para irnos para el aeropuerto, vamos a hacer los últimos retoques del equipo y nada, ya con muchas ganas de salir, los nervios propios de una expedición y nada, aquí en compañía de Norte y Alaska, que son mis perros los que me van a acompañar, y con José Manuel Naranjo, que va a venir de cámara también.
Ajá.
Y nada. Pues eso, con ahora quitarnos dos días de vuelos que tenemos por en medio y empezar pronto a disfrutar de esta experiencia, de este desafío ártico, que es el sexto de un proyecto educativo que tenemos, de un proyecto educativo que se llama Tienda Animal Educa, en el cual lo que pretendemos es dar a conocer la historia, la cultura del perro. Y bueno, concienciar también sobre el medio ambiente, y este año el objetivo es homenajear a Félix en el 40 aniversario de su muerte.
Para algunos, Félix Rodríguez de la Fuente pues es un referente de todo lo que tiene que ver con la divulgación de la naturaleza en este país. Todos recordamos, o somos de una generación que recordamos cuando éramos pequeños, cómo nuestros padres, nuestras madres nos despertaron aquel día con la noticia de que había muerto Félix Rodríguez de la Fuente. Es algo que tenemos marcado, que podemos recordar perfectamente el momento, el día y tal. Sin embargo, fíjate lo que pasa, Manuel. Hay toda una generación ahora mismo de gente ya muy joven, que yo esta mañana he hecho la prueba en la redacción, le he preguntado, ¿tú sabes quién es Félix Rodríguez de la Fuente? Y hay gente que me ha dicho, hombre, me suena, pero ya no recuerda bien quién era Félix.
Sí, este es uno de los motivos por el que, bueno, hemos hecho este homenaje. Yo, al igual que tú, pues bueno, llevo años ya preguntándole a chavales en los colegios y bueno, y no, chavales ya talluditos, y es verdad que la mayoría no lo conocía. Entonces, bueno, yo creo que tenemos un compromiso de y la responsabilidad, los que tenemos ya unos años, y fue él el que nos abrió los ojos para ver la naturaleza de otra manera. Tenemos pues esa obligación y esa deuda con Félix de que no se pierda su legado. Félix tenía un mensaje, pues bueno, que a día de hoy sería podría abrir cualquier informativo. Es actualidad 100%, y bueno, yo creo que no ha nacido nadie como él, y tardaremos en tener un Félix entre nosotros. Entonces, pues bueno, desde Tienda Animal, desde, porque esto, pues bueno, como te decía, forma parte de un programa educativo, y nuestro compromiso va a ser bueno, aportarles, sobre todo a los 32 colegios que hemos seleccionado, donde vamos a ir con el programa, contarles quién fue Félix.
Manuel, tú vas con dos perros que se llamaban, ¿cómo era?
Al Norte y Alaska.
Norte y Alaska. Son Alaskan Malamut. Son Alaskan Malamut, ¿no?
Malamuten.
Sí. Malamuten.
Dos Alaskan Malamutes que viven en mi casa, tengo cuatro. Y
pero
bueno,
tú por tu acento no pareces muy del norte. Eres de Málaga, ¿no?
No. Yo soy boquerón de pura cepa. Malagueño.
Tú eres boquerón y vives, sí. Vives en Málaga con dos Alaskan Malamute. Y como lo
¿cómo
llevas con el pelo corto, ¿no? No lo sé.
No hace falta.
No. Mira, bueno, esta es la pregunta de siempre. ¿Y no pasan calor? Pues igual que paso yo. A ellos también igual. El pelo que tienen, pues igual que le protege del frío, le protege del calor. Y
claro,
bueno, y en verano, pues mucha sombra, manguerita y a la piscina.
¿Y
también,
dónde los entrenas?
Pues mira, me entreno en invierno. En invierno entrenamos por las playas, cuando muy temprano, para que no molestar y tal, y por los montes de Málaga. Y después, cuando tengo la oportunidad en Sierra Nevada también, bueno, pues nos vamos allí. Y la verdad que es un deporte muy recomendable. Yo siempre digo que bueno, recomiendo a todo el que tenga perro hacer deporte en compañía de sus mascotas. Es de lo más gratificante. Y bueno, esta raza en concreto, pues no es una raza para, quizás para tener en un piso, pero bueno, podemos hacer otro tipo de deporte en compañía de nuestros perros.
Bueno, hay que decir que la foto de Manuel con Norti y Alaska la subimos ya arroba la tarde cope para todos los oyentes que quieran verlos. Oye, Manuel, ¿cómo va a ser el viaje? Me lo cuentas en breve, en resumen. Ya estaremos pendientes de lo que vayáis haciendo, pero ¿qué viaje va a ser? ¿Cómo es la aventura?
Pues mira, salimos de aquí de Madrid esta madrugada, nos vamos a Frankfurt, Seattle. Seattle volamos a Anchorage, un Alaklit, y de un Alaklit salimos con el trineo para Chartoli, que es donde se estrelló Félix el día 14 de marzo. Espero estar en el sitio exacto donde murió Félix y, bueno, de alguna manera, pues rendirle homenaje a él, traernos pues fotos, vídeos, y también vamos a traer una urna con tierra. Es una cosa simbólica, pero bueno, vamos a llevarla a su pueblo natal, a Poza de la Sal, para que la tierra que le vio nacer se hermane de alguna manera con la tierra que le vio morir. Y bueno, esto es a grosso modo lo que vamos a hacer. Después allí, pues bueno, hay que tener en cuenta, vamos a estar continuamente entre 20, 30 grados bajo cero y con una tienda de campaña y nada, felices con los perros y bueno, y a ir tras las huellas de Félix.
Manuel,
yo desde aquí lo que...
Dime.
Lo que me gustaría, porque nosotros somos una asociación, Marathon Dog, una asociación sin ánimo de lucro, y lo que me gustaría dar las gracias a Tienda Animal y a Royal Canin España, que son los que patrocinan esta expedición y este proyecto.
Oye, Manuel,
en el que estamos embarcados.
¿Te parece que cuando vuelvas quedemos y me cuentas cómo ha ido?
Por supuesto, por supuesto. Yo siempre estoy dispuesto para los medios de comunicación, porque
que
hagáis eco de nuestro proyecto es lo que pretendemos también.
Quedamos en eso. Buen viaje para todos, también para Norte y Alaska, que les tocará viajar en bodega, me imagino.
Hombre, pero no van a viajar en turista.
Bueno, perdona.
Perdón, sí. Por mucho que queráis a los perros.
¿Y por qué no? Pero bueno, vale. Esa es otra discusión que ya tendremos otro día. Manuel Calvo, sí, buen viaje. Lo dicho. Dime.
Los últimos tramos lo harán en clase turista, porque vamos con una avioneta para nosotros solos, así que
vaya. Gracias.
Bueno,
venga, que vaya todo bien. Chao. Adiós en esta expedición Desafío Ártico 2020, además este año para homenajear a Félix Rodríguez de la Fuente, 40 años ya de la muerte en accidente de helicóptero, recordáis, de Félix Rodríguez de la Fuente. Carlos Márquez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Línea directa.
El otro día un amigo se enfrentó con su hermano a un duelo de seguros. Su hermano decía que tenía asistencia en el cambio de neumáticos, pero claro, no sabía que mi amigo con Línea Directa tenía lo mismo, y es que además te ayudan en todo lo que necesites en casa que tenga que ver con su vehículo. Instalación de la sillita del niño, cambio de bombillas del coche, y su hermano ya está llamando para cambiarse a Línea Directa. Y además, si aseguras tu coche 12 meses, paga solo 6. Llama al 902-123-123. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Del Consejo de Ministros de hoy ha salido la nueva ley de educación, la ley CELA, también la nueva ley de libertad sexual. Luego hemos visto la imagen de Junqueras en la calle yendo a la universidad a dar clase. Muchos temas que analizar hoy con Paloma Esteban y Lorena Fernández.
Escuchas la tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Gracias por estas vacaciones, cariño. ¡Ay, eres un sol!
Y tú una playa. El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés y Travel Plan. Canarias y Baleares desde 340 euros y Caribe desde 930 euros. Sin gastos de cancelación hasta 15 días antes de la salida. Hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés. Niños gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Sabías que Repsol y Kia han lanzado Webel, un servicio de coche compartido con más de 500 coches híbridos en Madrid? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom,
boom. En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
En un mundo de precios desorbitados, ellos llegaron para cambiarlo todo.
Mira, ya están aquí.
Llegan los Simply Clever Days de Skoda. Del 2 al 15 de marzo, estrena coche desde 9.500 euros con 4 años de mantenimiento.
Oferta válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 15 de marzo. Infórmate en skoda.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de marzo ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. No esperes más. Infórmate e inscríbete en Peugeot.es.
¿Sabías que Repsol y Kia han lanzado Webel, un servicio de coche compartido con más de 500 coches híbridos en Madrid? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
B, marca de neumáticos que lanza nueva gama.
BF Goodrich.
C, ¿qué te regalan?
Combustible.
E, ¿dónde conseguirlo?
¡En Euromaster!
Como lo oyes, ven a tu taller Euromaster porque cambiando tus neumáticos BF Goodrich te llevas hasta 40 euros en combustible. Y no olvides pedir tu revisión de seguridad gratis.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a analizar la actualidad política del día, que viene muy jugosita. Está con nosotros Paloma Esteban. Buenas tardes, Paloma.
Muy buenas tardes.
Nos vamos a ir hasta el Senado. Los martes son un estrés, porque hay por la mañana Consejo de Ministros, rueda de prensa del ministro del ramo y ahora sesión de control. Está hablando la vicepresidenta Teresa Rivera.
Sean preferentemente peatonales y en parte por esa orografía tan complicada, lo que hace que tengamos que ver con cuidado hasta dónde se interviene y cómo se interviene para no desperdiciar.
Bueno, era una pregunta públicos. Del Grupo Socialista, era una pregunta de lucimiento para la vicepresidenta. De lo que se está hablando hoy no es de esta cuestión, sino de este sonido. Junqueras entrando en la Universidad de Vic. Vic. La Universidad de Vic ha recibido a Junqueras con aplausos. Enseguida, Paloma, te vamos a pedir una valoración política, pero tenemos también con nosotros a Lorena Fernández, que está contando en cope.es la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía, porque, Lorena, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
Hay que recordar que Junqueras está condenado a 13 años de cárcel y 13 años de inhabilitación.
Sí, y ahí está el problema, Fernando. Bueno, pues porque ha conseguido salir en un régimen de semilibertad con el amparo de ese artículo 100.2 del reglamento penitenciario por el que han ido saliendo todos los presos del Procés, y él lo ha conseguido amparándose en que va a dar clase en la Universidad de Vic, la Universidad de Cataluña, 3 días a la semana, a razón de 6 horas al día. Y aquí está el problema, y es que el centro es privado, pero la titularidad es pública. Entonces parece que le ha contratado
un organismo público
ya.
Que parece y que puede ser. Es lo que la Fiscalía está investigando a raíz de una denuncia de convivencia cívica catalana. Y es que la Universidad de Vic, como te digo, es privada, pero detrás de ella está la Fundación Balmes. Y te preguntarás qué es la Fundación Balmes. Pues yo te diré que es una mezcla de independentismo y cargos de la Generalitat. ¿Por qué? Porque la presidenta de su patronato es la alcaldesa de Vic. Luego, el vicepresidente es el secretario de Universidades de la Generalitat. Y luego, hay un montón de vocales que bien o son concejales de pueblos como Olot, Figueras, Berga, Manresa, todos afín a la causa separatista, o todos miembros de la Generalitat. Con lo cual, ahí está el problema. ¿Puede dar clase Junqueras o no? Pues eso ya lo veremos. De momento, si te digo, Fernando, que hoy no ha empezado a dar clase,
ya.
Que hoy se está preparando para darla a partir después de que pase la Semana Santa, y él es, como es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea y también doctor en Historia del Pensamiento Económico, nos dicen desde la Universidad de Vic que él va a impartir esa docencia en un máster o posgrado. De momento no está abierto.
O sea, poquitas
no se
clases,
sabe.
Vamos. ¿Eh? Poquitas clases.
Poquitas clases, el resto para prepararlas. Despacho propio, ojo, que también ya lo contamos aquí en COPE, que también tenía en la cárcel de Lledoner despacho propio. Bueno, pues esto se mantiene y a ver si esto es legal o no, si se...
Me parece a mí que más que preparar clases, lo que va a preparar es otra cosa, Oriol Junqueras. Gracias, Lorena.
A ti, Fernando.
Hablamos con Carlos Pérez del Valle, que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad CEU San Pablo. Profesor Pérez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hay?
Vamos a ver, se ha utilizado por la Junta de Tratamiento como argumento para estos permisos penitenciarios. En el caso de Junqueras son 3 días, 6 horas al día. El artículo 100.2 de la ley del reglamento penitenciario. Vamos a ver, la Fiscalía en el caso de los Jordi recurrió. ¿Se está aplicando mal el artículo 100.2 del reglamento penitenciario? ¿Hay excesiva generosidad por parte de la Junta de Tratamiento?
El artículo 100.2 del reglamento penitenciario es extraordinariamente amplio, porque lo que hace es indicar que por hacer el sistema más flexible se puede adaptar cada penado a un modelo de ejecución que le sea más adecuado, y por lo tanto es amplísimo. Decir que está siendo mal aplicado en sí mismo es muy difícil. Yo el problema que veo aquí,
sí,
que es algo que yo creo que ya ha resaltado el fiscal jefe de Cataluña, ¿no?, Francisco Bañeres,
sí,
es que en realidad, si el punto de partida es que no requieren rehabilitación, no requieren reeducación o resocialización, entonces habría que acordar el tercer grado.
Ya.
¿Y por qué no se acuerda el tercer grado? ¿No?
Para no llegar al Supremo en el recurso.
Para no llegar al Supremo, evidentemente, para no llegar al recurso.
¿Y no es más cierto que se requiere para este segundo grado y para estos beneficios penitenciarios el reconocer el delito y el tener voluntad de no volver a cometerlo? ¿Es requisito? Porque Francisco Bañeres me parece que también ha utilizado este argumento.
Sí, y el argumento es razonable. No aparece explícitamente en ningún lugar,
¿sí?,
pero es evidente que la normativa penitenciaria está hecha para la reinserción. Claro, si la normativa está hecha para la reinserción, deberíamos de pensar que las personas que realizan o que ejecutan ese tratamiento lo hacen para reinsertarse. Ese es el planteamiento. Y, por tanto, difícil es pensar en una reinserción
ya.
Si uno no reconoce el delito cometido.
O sea, no se pide expresamente por el reglamento,
no aparece,
pero se supone, no aparece, pero se deduce de...
Es razonable, claro, ya. Claro, es razonable. Sí.
Una última cuestión sobre este asunto, profesor Pérez. ¿Cree usted que la Fiscalía está actuando correctamente en sus recursos?
La impresión que da es que sí. Yo no he visto los recursos, no los he leído, ¿no? Pero yo creo que sí, que el planteamiento da la impresión de que es correcto, sí.
Si tiene usted un minuto más, le voy a pedir que siga con nosotros,
claro,
porque vamos a abordar otro tema del que seguro que nos puede dar alguna luz. Valoración política sobre esto, Paloma, porque lo que ha dicho la ministra portavoz, la ministra Montero, es que ellos no tienen nada que decir sobre este asunto.
Que el gobierno no se pronuncia sobre elementos que tienen que ver con, en este caso, la Junta de Tratamiento y la interpretación de la Junta de Tratamiento sobre el reglamento de instituciones penitenciarias.
Bueno, el gobierno no se pronuncia sobre esta decisión. Marta Vilalta, portavoz de Esquerra, dice que con esto no es suficiente, que ellos siguen insistiendo en lo del conflicto político. ¿Tiene algo que ver el gobierno con esta decisión? ¿No tiene nada que ver? ¿Cuál es el escenario que se abre con Junqueras ya con su despachito en la Universidad de Vic?
Bueno, Fernando, yo creo que el escenario que se abre y que es el que está buscando el Gobierno desde hace días es seguir avanzando hacia la negociación de los presupuestos, que es lo que más le interesa al Gobierno. Las cosas como son, mientras Esquerra Republicana esté contenta, Junqueras ahora efectivamente ha podido salir o va a poder tener ese permiso para ir a trabajar a la Universidad de Vic, pues mientras no se pongan piedras en el camino, el Gobierno estará contento, más allá de que la ministra portavoz insista en que no tienen nada que ver. Esquerra tiene que ser favorable a esos presupuestos. Hoy hay una cosa muy interesante del Consejo de Ministros que además ha dicho la ministra portavoz, y que es que si hay adelanto electoral en Cataluña y a Esquerra no le viene bien negociar unos presupuestos con el Gobierno central, que pueden pasar a la negociación del 21 ya, ¿no? Que para lo que queda...
Ha abierto la puerta, por eso lo del techo de gasto aprobado la semana pasada, directamente al 21.
Exactamente, y además es que si preveían aprobar los presupuestos de este año, más o menos para el verano, y teniendo en cuenta que ya en el mes de octubre se ponen a negociar las cuentas del 21, pues oye, si ya tienen que seguir con los presupuestos prorrogados de Montoro del anterior gobierno de Mariano Rajoy, pues aguantamos y nos ponemos ya a negociar el 21. Pero la clave es que Esquerra esté contenta, Fernando.
Ya. Hoy también se ha aprobado en el Consejo de Ministros el proyecto de ley de libertad sexual, presentado por la ministra de Igualdad, la ministra Montero, como casi una revolución.
Una ley que va a convertir a España en un país más seguro para las mujeres y que va a permitir que los derechos de las mujeres nunca más se pierdan en un callejón oscuro. Es una ley
profesor
histórica.
Pérez del Valle, el proyecto es complejo, es amplio, hay varias cuestiones importantes, y es que el consentimiento tiene que ser explícito, el famoso sí es sí, y luego acaba con la distinción entre abuso y violación. No sé si ha tenido tiempo de echarle un vistazo al proyecto de ley, supongo que no, porque acaban de aprobarlo, pero saben qué dirección va la reforma. ¿Qué le parece a usted?
Bueno, yo creo que la distinción entre abuso y agresión sexual, que a mí nunca me pareció correcta, pero no hay que olvidar que es consecuencia del Código Penal de 1995 que aprobó un gobierno del Partido Socialista, que es una distinción entre la falta de consentimiento a través de violencia y amenazas y el consentimiento viciado. Eso no era adecuado, y de hecho en el Código Penal anterior no existía y en el Código Penal franquista no existía, ¿no?
Ajá.
Porque la persona privada de razón, por ejemplo, la que había perdido el conocimiento, la persona dormida, aquello constituía violación y por lo tanto lo que hoy llamaríamos agresión sexual, mientras que después esto se modifica por esa distinción, insisto, que se había introducido en el año 95. No es una distinción tradicional que exista desde el siglo XIX. Existían otro tipo de diferenciaciones, porque no todo era violación y no todo era lo que llamaríamos hoy agresión sexual, pero precisamente esa distinción, tal como la critican, es consecuencia del Código de 1995.
Ya. Otra cuestión, lo del consentimiento expreso, del sí es sí.
Bueno, yo creo que esto es una cuestión, desde mi punto de vista, compleja, ¿no? Porque habría que ver cómo aparece en la ley, pero la exigencia de un consentimiento explícito planteará, seguro, a mí no me cabe duda, puede plantear extraordinarios problemas de prueba, ¿no? Y al final esos problemas de prueba se reconducirán a si los hechos manifestaban o no la oposición o el consentimiento. Y por lo tanto, mi impresión es que al final, en un proceso, llegaríamos a una situación similar a la actual. No creo que se resuelvan. Si existían estos problemas, no creo que se resuelvan.
O sea, por decir que el consentimiento tiene que ser expreso, no se resuelve el problema de la prueba, demostrar que efectivamente es expreso el consentimiento.
Claro,
ya.
Piense que son delitos que se suelen cometer en una cierta intimidad y por lo tanto la prueba son las declaraciones de las personas. Y por tanto volveremos a estar en la misma cuestión, en cómo se demuestra que se actuó contra el consentimiento. Añadimos un factor que es: no dijo expresamente sí, pero no hay que olvidar que estamos en un proceso penal en el que al final al acusado le ampara la presunción de inocencia. Por tanto, hay que probar que el consentimiento, es decir, que existió, que no existió ese consentimiento expreso. Habrá que probarlo, ¿no? La acusación tiene que probarlo.
Sí, que son cosas bastante más complejas que un eslogan.
Yo creo que sí. Yo creo que
probar que no existió el consentimiento expreso es una prueba complicada.
como lo es ahora de complicada probar que no existió consentimiento sin que la ley exija que no haya consentimiento expreso.
No hemos resuelto el problema porque es difícil.
Yo tengo la impresión de que no.
Profesor Pérez del Valle, ha sido muy clarificador todo lo que nos ha contado. Gracias por estar con nosotros.
Muy bien, muchísimas gracias a usted.
Bueno, Paloma, seguimos con esta cuestión, valoración política, porque ha habido intensas tensiones, por así decirlo, calificarlo de alguna manera, porque, vamos a ver, Podemos quería que esto estuviera antes del 8 de marzo listo. Este es un asunto, como acabamos de ver, solo nos hemos asomado a un aspecto.
Sí.
Carmen Calvo, por lo visto, ha tenido que corregir la redacción, porque
es cuestión técnica.
En la rueda de prensa, la ministra de Igualdad Montero no lo ha negado.
No.
Ha dicho, estas cosas pasan. Fricción entre PSOE y Podemos, consecuencias políticas de esta cuestión.
Yo creo que muchas consecuencias políticas, porque además tengo la sensación de que Avanza, que va a tener réplicas, que este problema y sobre todo el asunto de la igualdad va a constituir una fricción constante entre los dos socios de gobierno. Yo destacaría tres elementos aquí. Por un lado, el celo de Carmen Calvo.
Ajá.
Acuérdate que siempre hemos hablado que al final el PSOE le había dejado a Podemos esas carteras de menor peso, que no son carteras de Estado, pero la igualdad le dolió mucho a Carmen Calvo.
Amiga.
Hay que recordar que es una gran bandera del Partido Socialista y en concreto de Carmen Calvo. Además, ella y desde el PSOE, las cosas como son, han señalado, y con estas palabras, que había muchas chapuzas dentro de la redacción de la ley, que una ley no es una cosa que se redacte en cuestión de dos semanas.
Ya, ella ha querido mostrar su pedigrí de profesora de Derecho Constitucional.
Y que no puede tener esas deficiencias técnicas, advertían desde el gobierno la parte socialista. Entonces, por un lado, el cero de Carmen Calvo y de lo exquisito que tenía que ser la parte técnica.
Ajá.
Por otro lado, las prisas de Unidas Podemos y en especial de Irene Montero por tener la ley antes del 8 de marzo y poder lanzar un guiño a ese electorado y decir las cosas van a cambiar con nosotros. Y en tercer lugar, y yo creo que aquí Podemos, fíjate, no iba mal desencaminado, cuando hace unas semanas Pedro Sánchez desvela que tiene la intención de modificar el Código Penal, de abrir esa reforma, que además es una ley orgánica que tiene necesidad de hacerse tranquilamente y bien, y hablan de poder modificar cuestiones como el delito de sedición, que luego podría ser un beneficio para los independentistas, Podemos se pone muy nervioso porque quiere distinguir la reforma del Código Penal en lo que respecta a esta ley de las otras cuestiones.
Marcando terreno.
Exacto, entendía que si no, se iba a ver todo tapado por el asunto de los independentistas y Podemos tiene que lanzar guiños. Así que mucha fricción y tengo la sensación de que vamos a seguir viendo.
Fricción, prisa y Podemos quiere marcar el terreno con esta iniciativa.
Da la sensación de que sí, son las tres claves, sí.
Ya. Estamos viendo a María Jesús Montero en este momento hablando en el Senado, está muy comprometida con lo que está diciendo, gesticula a ver qué está diciendo.
En la que todos paguemos según tengamos y cada uno recibamos según necesitamos.
Bueno, por lo que estoy deduciendo, está hablando seguramente de armonización fiscal y de el empeño que tiene la ministra de que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no bonifique sucesiones y donaciones. Sobre la cuestión también de hoy, proyecto de ley de educación, en realidad es una reaprobación del proyecto de ley que ya...
De la legislatura pasada, exacto. Uh-huh. La legislatura pasada fue una especie de acto simbólico, porque sabían que ya no iba a poder seguir adelante, pero la vimos que ya aprobaron ese anteproyecto. Hay que recordar que hoy el Consejo de Ministros ya ha aprobado el proyecto de ley. El anteproyecto lo llevó el anterior, ya tiene los informes de los órganos que tenía que consultar, ya es un proyecto de ley y en el mes de marzo irá al Congreso de los Diputados y esta vez sí, como dices, Fernando, es una reaprobación, pero saldrá aprobada esa nueva ley CELA, esa nueva ley de educación en las Cortes, seguramente en unas semanas.
No incorpora ninguna modificación por parte de Podemos ni nada parecido.
No, en esto da la sensación de que además CELA ha querido mantenerse fiel a lo que ya hizo en la pasada legislatura, no ha querido que los socios de gobierno entren en este tema, habrá pensado que ya han tenido bastante con el asunto de la igualdad. La educación va a seguir siendo esa bandera del PSOE y se mantiene, es el mismo texto de la legislatura pasada.
Paloma Esteban, gracias por habernos dado las claves de lo que está ocurriendo en la actualidad política. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya no quiero mendigar amor, lo que ves es todo lo que soy. Ya no tengo trampa ni cartón, a ti ahora yo te reto. Y perdona que me acerque así, yo también me sorprendí de mí.
Bueno, hemos descubierto que este 3 de marzo además es el Día Mundial de la Vida Silvestre, así que hablamos de experiencias en el campo no siempre muy gloriosas.
Silvestres somos.
Sí, lo somos. Bueno, aquí hay un oyente que me deja un mensaje a través de Twitter que dice: yo no voy al campo hasta que lo asfalten.
Bueno, esto era un dicho muy clásico, ¿eh? Hay gente que no le gusta nada.
Que los cerros tengan escaleras mecánicas y las montañas ascensor con wifi. Ya. Odio la tortilla con hormigas.
No, hombre, no. Con lo rica que está, qué sabrosa, hombre.
Ya. Hay gente que ve un olivo y ya le da una reacción.
Le da alergia.
Sí.
Estamos hablando de eso, de esa vez que dijiste, oye, es que el campo no es para mí, ¿eh?
Pues mire, dicen por aquí, a mí me sobraba con estudiar naturales en el libro de texto. Me estudiaba todo a pie juntillas. Así que, ¿para qué?
Ya.
Salir
al
campo.
¿Para qué voy a verlo, no? O sea, si estaba en el libro, ¿para qué voy a ir al campo?
Exactamente. Bueno, hay gente que no quiere ver el campo, aunque no tiene más remedio, la verdad.
Hola, gente. Buenas tardes. Yo sí que odio el campo y tengo una parcela de 1.100 metros en la sierra de Segovia. Todos los fines de semana que vamos allí, bueno, mis vecinos cuando oyen los gritos dicen, ya está allí la loca, que hay una hormiga o una mosca, yo no sé. Yo cuando salgo por la parcela, en verano sobre todo, aparte de chillar constantemente que se me acerca un bicho, me pongo estas mosquiteras de encima de las camas y es divertido, parezco un fantasma, pero por lo menos si se me acerca algo, por lo menos no me pica o me o salgo corriendo. Gracias, gente, un besazo.
Tú fíjate que sin vivir.
Pero ¿y esa parcela? Digo yo.
De mil metros.
De mil metros.
Esa
ahí,
esa mega parcela.
¿Para qué?
Yo ya con la mosquitera
encima. ¿No pasa tan mal?
Una mosquitera.
No está preparada para Memorias de África.
Yo solo he usado la mosquitera durante 10 días.
¿Dónde?
En Nigeria, en el norte de Nigeria. Y es complicadísimo. Es complicadísimo porque no hay quien gestione eso.
¿Por qué?
Porque hay que entrar en la cama abriendo una puerta. Hay que rociar la mosquitera de relé.
Es que para empezar no son esas tan monas que venden aquí en las tiendas que tú las pones como de adorno en tu cama.
Yo compré una y bueno, ponerla ya es un embolado. Si te la han puesto, bueno, pero primero hay que rociarla, luego siempre se abre. ¿Para qué te la mosquitera?
¿Cómo que se abre? Se abre porque darás vueltas y le darás con la mano.
No, se abre porque hay que pillarla con unas pinzas, cerrarla bien. Mira.
Es que hay que correr peligro realmente.
Hasta que te acuestas. Que sin vivir, ¿eh? Luego abre uno y dice, anda, se ha abierto la mosquitera, por ahí entra el bicho.
Ay, nos va a picar esta noche y nos va a dejar fritísimos.
Con la fiebre amarilla.
El mosquito.
Porque... ¿La mosquitera es una cosa seria?
Sí, es una cosa seria, sí.
Pero muy complicada.
Y te pasan unas cosas muy raras en los viajes,
no, pero
Fernando.
Es verdad que las mosquiteras no son como las que venden aquí de adorno.
No, son de
verdad.
Como las películas. Las mosquiteras, además, siempre te va a acostar y siempre te lía con la mosquitera. Acaba enredado en la mosquitera. ¡Que alguien me saque de aquí!
¡Socorro!
El campo no es para mí. Cuando dijiste eso, nos lo cuentas en el 607-150-602.
Así que mira al alma. Vamos tranquilo, vamos con la calma. Sé que la música le pone en el alma blanda y el tiempo es el que manda. Así que
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Del coronavirus que está ahí, que es un tema global, que es un tema mundial.
De la crónica del coronavirus. Expertos calculan que el virus ha podido estar circulando por España 3 semanas.
Nosotros somos constitucionalistas de toda la Constitución.
Sánchez no tiene razón cuando culpa a los demás de la crispación territorial. Porque quienes han crispado la política catalana son los independentistas con los que él se sienta.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Recuerda Ansiomet de Pharma OTC.
No hay nada como el calor de nuestro verano.
Ni como los descuentos de hasta el 25% en todos los equipos de aire acondicionado hasta el 11 de marzo en el Corte Inglés.
Adelántate al calor con la gama más eficiente y duradera de los equipos Mitsubishi Electric, ahora con Wi-Fi.
Con instalación en 48 horas y las facilidades de los tecnoprecios.
Hasta el 25% de descuento en la quincena del aire acondicionado de Hipercor y el Corte Inglés.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 21 de febrero al 7 de marzo podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Calcular nos cuesta.
Viajas un fin de semana con ropa para un mes. Siempre piensas que el volardo está más lejos cuando aparcas. Y la batería de tu móvil nunca dura lo que tú crees que dura. Por eso, si quieres calcular cuánto vale tu vivienda, entra en Bankia.es y descubre el valor actual de tu casa con nuestro valorador. Bankia. Así de fácil.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Hola, Cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? ¿No sabía que habías llamado?
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen mejor. Y justo esta mañana de camino al trabajo les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Recuerda Ansiomet de Pharma OTC.